que este tema, yo creo que lo tendrías que presentar tú, porque tú estuviste el año 2006, estamos hablando en abril, en aquella comisión donde firmaste como diputado de la República,
sí,
la ley de cambio de orden de apellidos.
Sí, pero
que te la entregó ¿quién, Álvaro Cobo?
Yo me acuerdo bien, siempre porque eran las banderas de las mujeres en esa época muy adelantadas, siempre fueron María Antonieta Saá y Adriana Muñoz.
Ya, la llevaban ahí.
En ese momento eran diputadas y muy generosamente se acercaron a mí y a otros para firmar ese proyecto. Entonces me acuerdo que estaba el profesor Juan Busto, me acuerdo que puede haber estado Tucapel Jiménez, Sergio Aguiló,
Marta Isasi.
Pero las autoras del proyecto, o sea, de materiales, intelectuales, de convicción, son, pucha, no sé, a lo mejor me equivoco, pero era María Antonieta Saá y Adriana Muñoz, que andaban juntas siempre.
Mira, porque temas. Luego de 16 años, estamos hablando del 2006, en abril, la Cámara de Diputados ayer respaldó los cambios que el Senado le realizó al proyecto para que te permite cambiar el orden de los apellidos. Si tú quieres, lo mantienes, si no, puedes poner el de tu mamá, que me parece lo más notable, ¿no? ¿Puede ser compuesto? De hecho, hoy día usted es Álvaro Rufat. Y yo soy Rodrigo Oliver.
Oliver.
Por los nombres de nuestra madre. ¿Quiénes pueden hacerlo? ¿Cuándo pueden hacerlo? Y si no hay acuerdo, los padres y los mayores de 18 y los extranjeros. Todas estas dudas se las traspasamos a quién. Ahí pues. Lo escribió y usted después firmó nomás.
Vamos a hablar con la senadora.
La actual senadora, pero preséntela usted. Pues.
Adriana Muñoz, muy buenas tardes, senadora. ¿Cómo está?
¿Cómo está, senadora?
Muy buenas tardes, Álvaro y Rodrigo.
Estoy
muy bien.
¿Me acordé bien o no? ¿Fue efectivamente así?
Así estaba escuchando, bueno, los recuerdos. Y por cierto que se remontan hace muchos años atrás.
Pucha, sí,
y tiene toda la razón.
Fue así exactamente, hace 15 años hoy. No le había tomado el...
15 años.
Fueron 15,
han pasado.
Han sido 15
bueno,
años. Un abrazo, senadora.
Abrazo,
felicitaciones,
sí,
valió
sí,
la
sí,
pena.
Sí, porque finalmente, senadora, se logró.
Así es, porque la sigue, la consigue, dicen.
Menos mal. ¿Y cómo quedó el proyecto? Porque Rodrigo está haciendo varias preguntas acá. A ver, aquí.
Los auditores están haciendo.
Los menores de. ¿Sí? A ver, ¿quiénes? Papá y mamá, ¿pueden ponerse de acuerdo para cambiarle el nombre, el orden de los apellidos a sus hijos o hijas?
¿Cuándo? ¿Con un hijo nacido? ¿Con un hijo que va a nacer?
Bueno, lo que establece el proyecto es que solo si hay acuerdo entre la madre y el padre. Okay. Cuando van a inscribir a un hijo, una hija recién nacido, uh-huh, al registro civil, pueden alterar el orden de los apellidos, solo de común acuerdo.
Si no hay acuerdo, por lo tanto, no pueden cambiar el orden de los apellidos,
no.
Y se mantiene esta regla que es muy antigua, que le ponen el apellido del papá. ¿Eso?
Así es, ya. Así es, así queda.
¿Y eso queda para todos los hijos, senadora?
Queda para todos los hijos. Si usted altera el orden de los apellidos, pone primero el apellido de la madre en el primer hijo o hija nacido de esa pareja, de esa relación, de ese matrimonio, todos los hijos que nacen posteriormente llevan entonces ese orden de apellido.
Ok, queda así con eso. Ahora, si hay alguno que, por ejemplo, dice, sabe que no estoy de acuerdo, pues yo quiero llevar el de mi papá primero, ¿qué alternativas tiene un hijo para hacer? Para
solo si tiene 14 años, entre 14 y 18 años tiene esa facultad de ser consultado. Pero si es menor de 14, automáticamente tiene la decisión del padre y la madre. Y se le entrega el cambio de apellido, como lo decide el padre y la madre como un acuerdo. Si es mayor de 14 y entre los 18, tiene que ser consultado. O sea, exactamente. Pero si es menor, el cambio es de acuerdo, como decían los padres.
¿Y los mayores de 18 años podríamos eventualmente decidir cambiar el orden de nuestros apellidos?
Claro, mayores de 18 años. Hoy día ya hay una ley de muchos años, creo que 40 años que está... en esa ley rigiendo en el país, que uno se puede cambiar nombre y apellido, pero el trámite es judicial, tiene
claro,
que ir a los tribunales. Es bien engorroso, es bien lento y es caro, tiene un costo. Uh-huh. Lo que hace esta ley, que si una persona, hombre o mujer, mayor de 18 años, decide cambiar el apellido, alterarlo, es decir, ponerse primero el apellido de la madre, después el del padre, él puede hacerlo hoy día yendo al registro civil, porque esta ley ya va a ser promulgada dentro de pronto, puede ir al registro civil y además de eso el costo no serán timbres, estampillas, pero no tiene el costo que tiene hoy día, que es bastante alto, está más de 200.000 pesos cobran quienes asesoran a la persona en estos trámites. Así que esa es la diferencia con lo que hoy día existe.
¿Hay quienes no se pueden cambiar el orden de los apellidos, senadora?
Sí, los maleantes, los que están...
condenados, sí, por sentencia judicial.
Claro, y que están en proceso judicial, y sobre sí, todo los que tienen, que son, digamos, han cometido delitos sexuales, están muy condenados, no pueden... alterar el orden de los apellidos.
Sí, no, ahora nosotros, así, a la pasada, damos por hecho un montón de cosas, pero el año 2006, que es cuando se presenta este proyecto, en abril, el 12 de abril del 2006, porque, claro, contamos 15 años. ¿Qué pasa en estos 15 años? ¿Por qué en ese momento, por ejemplo, no hace el sentido que sí hace con el correr de los años y que hace que este proyecto sea una realidad y que esté despachado?
Porque ahora y no el 2006, digamos.
Claro, o el 2010,
o el 2011, el 2012, cuando fuere.
15 años.
Bueno, son de los proyectos de larga data. Fíjese que el proyecto este de la sociedad conyugal, ese lleva 25 años en el Parlamento. Entonces, son temas que traen consigo cambios culturales fuertes. Y de alguna manera un parlamento que hasta ahora ha sido muy predominantemente masculino los ha trabado, ¿eh? Entonces con María Antonieta, ¿sabes? Como ustedes recordaban que siempre andábamos juntas en estas andanzas de los cambios culturales y las peleas, ¿cierto? En esa época María Antonieta tomó la iniciativa, me invitó, las dos empezamos a trabajar. Y invitamos a otros colegas, por cierto, y bueno, la Cámara de Diputados no demoró tanto, yo ya no recuerdo, 2006, parece que salió como el 2008,
2008,
por ahí, claro, llegó al Senado, y donde más se trabó fue en el Senado, o sea, ahí es donde del 2008 estuvo en la Comisión de Constitución, cuando constituimos la Comisión de Igualdad, de Mujer e Igualdad de Género, que fue el año 2018, o sea, 10 años después, pedimos ese proyecto que fuera nuestra comisión. Y ahí lo empezamos a tramitar, se aprobó en general particular, o sea, en general fue a la sala le hizo reparo, volvió a la comisión, y bueno, finalmente lo llevamos a la sala y vieron ustedes que también tuvo un tropiezo a comienzo de este año cuando lo debatimos en sala, porque el gobierno después de 15 años se dio cuenta que le faltaban algunas indicaciones. Y grabó la tramitación, podríamos haber tenido este proyecto ya para despacho de ley hace un mes atrás. Pero al final accedimos, la actual presidenta, la senadora Allende, actual presidenta de la Comisión de Mujer, accedió a que el gobierno introdujera las indicaciones. Nos demoramos un poco más, pero como hicimos bastante presión esta vez, yo hablé de la indignación cuando intervine por el tema del retraso, el gobierno le puso discusión inmediata y se logró que la Cámara de Diputados no hubo diferencias en lo que ellos aprobaron con lo que había despachado el Senado y podemos tener ya el proyecto a punto de promulgarse. Pero estas son las peleas fuertes culturales porque este proyecto puede parecer algo muy simple, puede parecer algo como hasta inútil, pero porque muchas personas han dicho, bueno, ¿para qué me voy a poner a cambiar de apellido? ¿Para qué se pueden hacer esas discusiones, estos senadores que no hacen nada, que hacen puras leceras? Bueno, pero tiene un sentido cultural, social, de visibilizar el valor de las mujeres en no solamente en la sociedad, sino que también en la constitución de la familia. Porque hasta hoy día lo único que prevalece es el nombre del padre, el apellido del padre, y en torno a eso se construye la familia. Nosotros decimos que también gestar un hijo, dar a luz un hijo, después luchar por esos hijos, porque muchas mujeres quedan solas batallando con sus hijos, con sus hijas. Creemos que es importante visibilizar aquello y hacer este cambio cultural que costó 15 años, pero al final se logró.
Senadora, nos preguntan acá si, dentro de esta ley se pueden agregar nombres.
¿Agregar nombres? Ah, sí. No, lo único que plantea es alterar el cambio de apellido. No, eso. Hay otras leyes, cierto, que si uno puede cambiar el nombre, que está claro, nivel de tramitación judicial, que existe la ley.
Mire, acá hay una opinión, dice, me parece que, auditora, que sobrecargará el sistema por la situación de los apellidos. Espero que se tenga alguna referencia europea o de un país serio. ¿Hay alguna referencia, senadora?
Todos los países tienen esta legislación, casi todos los países europeos. Nosotros nos basamos en siempre cuando legislamos, hacemos estudios de legislación comparada. Claro, tenemos que hacer serio los estudios, hacer leyes, hacer propuestas, no es una bagatela. O sea, hay tan poca información del trabajo que se realiza en el Parlamento que se cree que uno pesca un lápiz, un papel y se pone a improvisar. No, nosotros tenemos que hacer un sustento constitucional, un sustento legal, legislativo, y también un sustento de comparación con legislaciones de otros países. Y esto existe muchos años atrás ya en casi toda Europa y en varios países de América Latina.
¿Sabes que acá hay una, perdona, Alvarito, que hay una pregunta súper importante ya para que le preguntes? Porque, ¿qué pasa con los títulos profesionales, propiedades, todos los documentos legales que quedan con mi nombre anterior si hago el cambio?
Bueno, lo que sigue siendo, lo que sigue prevaleciendo siempre es el RUT.
El número, ¿ah?, del RUT.
Todo lo que yo tengo, por ejemplo, si tengo una beca a nombre de Adriana Muñoz y me pongo Adriana Dálvora, voy a hacer el mismo RUT, no me cambia el RUT, entonces esa beca la voy a seguir recibiendo como Adriana Dálvora Muñoz.
Pucha, no hay escapatoria ya.
¿Ah?
No hay escapatoria.
No hay escapatoria, no. Ni los créditos, ni nada cambia. Yeah. Sigue siendo el RUT el que prevalece.
Yeah. Porque hay varios que se pasaron películas. Me incluyo. Senadora, ¿cuál es el argumento que más destacaría usted? Argumentos que obstaculizaban este proyecto. ¿Cuál sería? ¿Cuál es el problema? Problemas como este, por ejemplo, que se iba a generar un desorden, que alguien podría eludir sus obligaciones. ¿Cuál era el argumento que más se repetía, que usted recuerde en estos 15 años?
Bueno, ese era un factor que estaba, ese temor, ¿no? De qué manera, cuál era el impacto administrativo, ¿cierto? El impacto en trámites, en propiedades, en patrimonio, todo eso, pero eso se despeja porque el RUT es lo esencial, el carnet de identidad es lo esencial, lo que lo persigue a uno desde que nace hasta que muere. Entonces, lo otro también, yo creo que, como señalaba hace un rato, es cultural, ¿no? Es como se altera la forma como se ha ido constituyendo, estructurando la familia, o sea, la línea parental, o sea, que el padre es el que constituye y el que aparece en la línea de constitución de familia, desde la ancestralidad, ¿cierto?, hasta la descendencia. Es un poco, yo creo, más bien ha sido el elemento cultural el que estuvo como freno a tramitar este proyecto, o sea, cómo vamos a tener familias ahora matriárticas, digamos, ¿eh? De que la matriarca sea en vez de la patriarca, que el patriarca. Entonces, es un poco el trastoque cultural, yo creo, que aceptar que hay sociedades matrísticas también que podemos las mujeres mostrar que una familia se constituye en torno también a un apellido de ascendencia y descendencia de mujeres. Y creo que eso ha sido un poco el tope, el freno, pero nuestro país ya está mucho más preparado hoy día para estos cambios, no todo lo que quisiéramos, pero se ha avanzado mucho.
Que existía esta idea, bueno, todavía se escucha, ¿no? De que va a morir el apellido.
Sí, va a morir el apellido.
Va a morir el apellido, y la expresión era esa, ¿no? Bueno, todavía se escucha, hasta ahí no llegamos, va a morir el apellido.
Senadora, Danita nos pregunta si uno tiene el mismo apellido dos veces, ¿se puede borrar uno? Está haciendo todo tipo de preguntas acá.
Esa es la otra. O sea, si uno se llama Muñoz, por ejemplo.
Por ejemplo.
Bueno, si la mamá es Muñoz y lo quiere poner primero, no se va a diferenciar mucho, pero si quiere hacer el ejercicio.
Está pensando en borrar
uno de los dos, voy a dejar Muñoz nomás.
Pero también.
Pero es de acuerdo a la otra ley. La
eso también
hay otras leyes, sí. Claro. La ley que existe de cambio de apellido. Exacto. O sea, si uno no quiere recordar al Muñoz malo, lo borra, digamos, exacto, a través de la otra ley.
O sea, hay nombres que generan menoscabo, que se prestan a burlas. Está en esas disposiciones que cabría esta consulta, ¿no?
Es que hay una ley general de cambio de nombre y de apellido que rige, porque tiene un procedimiento judicial. Eso es la diferencia con el actual.
Otra pregunta. Si yo como mamá me cambio de apellido, no escribo una auditoria, primero el de mi madre, ¿mis hijos automáticamente lo cambian o deben hacer el trámite siendo ellos mayores de edad?
Si los hijos son menores de 14 años, automáticamente también ellos cambian de apellido. Si son mayores de 14, entre 14 y 18, deben ser consultados, si es que ellos quieren hacer el cambio de apellido en esos casos.
Correcto.
Si son menores, se les cambia el apellido automáticamente, pero entre los 14 ya más de 18 tienen que ser consultados.
Tiene razón. Bueno, algún auditor le llamó la atención, auditores, varios, ¿eh?, les llama la atención. Bueno, entonces, si no hay acuerdo, no se puede.
No se puede,
¿no? Se puede.
Entonces,
no se
alguien
puede.
Dice aquí, bueno, si el hombre no quiere, entonces no se puede.
No hay acuerdo, no se puede.
Sí, claro. Saca el punto clave del hombre.
O sea, claro, el problema es que no teníamos alternativa, entonces en eso vale la legislación comparada. Las alternativas que hay en otros países es esta que nosotros optamos, o la otra es que el juez decida.
Okay.
Entonces ahí, entre esas dos alternativas, nos quedamos con la más tradicional, digamos, que al final...
Que sea como un acuerdo.
Que sea como un acuerdo, y que si no se puede, si no hay posibilidad, no se llega nomás a los tribunales, porque para qué va a judicializar una situación que es tan íntima, es decir, bueno, la esposa quiere, o la compañera, la conviviente, la pareja quiere cambiarlo y la pareja no quiere, bueno, eso no tiene sentido, ir a los tribunales para lograr aquello, ya es una ruptura, digamos, muy compleja, parte trizado ese cambio de apellido. Entonces preferimos que eso lo resuelvan íntimamente, y si después el señor, el caballero se va convenciendo en el camino, mejor, digamos, pero quedan de esa manera, optamos por el camino más tradicional, digamos, más conservador, por decirlo de alguna manera.
¿Y desde cuándo, senadora, se puede hacer esto?
Bueno, ya entrando la ley que se promulgue, hay una vacancia de 6 meses.
Okay.
Sí, de 6 meses para arreglar toda la situación administrativa, más bien cómo va a operar el registro civil. Siempre se pide una vacancia de un tiempo para poder ordenar todos los procedimientos administrativos que llevan a cabo la implementación de la ley.
O sea, estamos hablando a final de año.
Más Yo o creo, final más de o menos. Año.
¿Y los migrantes?
Mire, los extranjeros, si tienen residencia, ellos pueden hacer esto en sus partidas de nacimiento, pero teniendo residencia.
Senadora, nos asomamos a ver el texto original ahí del 12 de abril del año 2006, y había una posibilidad también de componer ambos apellidos, no solamente cambiar el orden,
claro,
sino que además de que fuera
con un guión,
un apellido compuesto.
Sí. Claro. ¿Se puede? Eso lo perdimos en las distintas tramitaciones, se fue quedando en el camino.
Ya, eso quedó ahí.
Lo que es bueno, eso fíjese, habría sido muy bueno, porque en muchos países se adopta aquello. Fíjese que en países europeos, cuando la mujer se casa en Estados Unidos, pierde el apellido propio. Pues,
claro.
Claro, o sea, ya ahí, entonces el máximo logro que hubo en los años que yo estuve en exilio, el máximo logro que hicieron las mujeres en aquella época en Viena, en Austria, ellas lograron poner el apellido, bueno, el apellido del marido que iba primero, y el guión y el apellido propio, digamos. Fue lo más que habían logrado.
¿Sabe lo que nos están preguntando mucho? Para, por ejemplo, las personas que están solas con hijos, donde el papá, por ejemplo, nunca se ha hecho cargo, ¿qué tiene que hacer? Porque seguramente no va a tener el sí del papá para poder cambiarle el apellido, digamos. ¿Puede hacerlo una persona, o necesita expresamente que la otra persona le diga, ok, hagámoslo?
Bueno, eso va a depender del estado de situación, si es un matrimonio, si el matrimonio sigue. Bueno, lamentablemente tendrá que encontrar al caballero, o si demuestra que tiene una separación, podrá hacerlo sola, pero si están casados, lamentablemente tiene que estar este común acuerdo. Si son las mamás solteras, ahora existe el procedimiento que ellas ponen el apellido de ella, digamos, el apellido que decida la persona, la madre. Ahora, si hay una separación de hecho, como hay muchas en Chile, eso ya es mucho más complejo, porque en esa hipótesis no se puso la ley. De permitir que, al menos que demuestre que tiene una separación legal, que hoy día, de acuerdo a la ley de divorcio, se puede, ¿cierto? Cuando uno hay una separación, de hecho, uno puede ir al registro civil y establecer de que hay una separación legal, y también en los tribunales, para que se reconozca como un estado, ¿cierto?, de situación de convivencia o de pareja, y que lamentablemente no disuelve el vínculo matrimonial, pero sí un estado en que se puede reconocer que hay separación. De hecho, pero que la persona la legalice en la medida que la presente ante los tribunales y el registro civil. Y en esos casos yo creo que podría perfectamente bien usarse esa figura para decidir el cambio de apellido.
Bueno, seguramente, senadora, van a quedar muchas dudas. Bueno, hay muchos auditores también que nos están preguntando, así que le queremos agradecer. Ya se dio un paso adelante, se espera la promulgación y ya ojalá a fin de año esto pueda empezar a ejercerse, sobre todo para la gente que quiere darle eso, pues esa misma mirada respecto de la situación que tienen los papás y las mamás sobre los hijos, sobre todo. Así que le queremos agradecer a la senadora impulsora de esta nueva ley, Adriana Muñoz. Que esté muy bien, senadora.
Un gusto, senadora.
Muchas gracias, Rodrigo, Álvaro, y sobre todo por el baúl de los recuerdos, que siempre es muy importante.
Sí, pues, gracias, senadora. Ahí está.
Que esté bien.
Un abrazo grande.
Un abrazo, cariño. Chao, chao.